Bueno, estamos en el aire, ya está con nosotros Ivonne Bordelois, que ya lo hemos dicho acá, nos ha puesto muy nerviosos a ver qué viene, porque somos sus lectores, malos lectores, pero eso somos y le tenemos mucha admiración, ¿no? Acá yo he traído solo dos libros de ella, que los tengo anotados, discuto con lo que dice. Etimología de las pasiones, que es fantástico, fantástico.
Hay mucho trabajo.
Sí, y a nosotros nos interesa mucho este campo que llamamos el del folclore, incluso y su vinculación con el psicoanálisis, y hay algunas cosas que aparecen aquí en vos, y sobre todo el campo, digamos, sexual, que hasta hace un tiempo en América Latina y en particular en la Argentina, era un campo proscripto, ¿no? Sí. No podías avanzar por él porque era sospechoso del divinoso, por lo menos, ¿no? Sí. Esto de, para recordar, lo digo con un subrayado nada más, y ahora vas a hablar vos, que es lo que queremos, esto, la envidia del pezón que he leído en tu trabajo, sí, parece realmente un gran aporte a ese campo.
Eso es muy interesante, y fíjate que no tuvo demasiada repercusión entre los psicoanalistas, ante un poco mi asombro.
Sí.
Pero los psicoanalistas, si no te referís, digamos, centradamente en Freud, no te escuchan demasiado.
No te escuchan
cuando
demasiado.
Cuando vas un poquito más allá, a mí lo que me ha gustado es ver que en las lenguas lo que ocurre es que, en general, etimológicamente, el sexo nunca tiene que ver con el amor.
Sí, es impresionante. Ese trabajo tuyo sobre la etimología vinculada con el sexo es impresionante.
Sí, sí.
Y hay palabras que no sospechamos que detrás tienen esa emboscada.
Sí, placentera. La lengua no es nada romántica. Eso del amor y el sexo a la lengua no la convence. Y en cambio, sí. El amor está muy relacionado con las palabras que tienen que ver con la maternidad. Eso es lo que vos hablas de él.
Claro.
Y eso es muy... Y hay toda... Hay que leer, es una cosa bastante densa, pero es muy rico y es muy perplejante como la lengua sabía antes que nosotros,
sí,
más que nosotros. La idea del libro es eso, mostrar que la lengua es una gran maestra y que ahí podemos aprender muchas cosas que están como enterradas en la memoria colectiva.
Sí, soterrada. Y hay mucho, sobre todo en el español, que le voy a decir a una lingüista como vos, ¿no?, que se olvidan. De hecho, hay diccionarios de palabras del español que ya no se usan. Muchísimas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Acá también he pegado un salto cuando vi que mencionás que tenés o alguien te facilitó la versión no abreviada de Coromina, el diccionario de Coromina.
Sí, maravillosa.
Que es maravillosa.
Sí, muy interesante. Sí,
muchísimo, son varios tomos, impresionante. Sí. Bueno, hay muchísimas cosas en estos libros. Te vamos a empezar a poner, vamos a poner un poquito de música.
Sí, claro.
Que es lo que hacemos siempre.
¿Qué más
pero vamos a tratar que algunas cosas tengan que ver con tu con tu profesión, ¿no? Por ejemplo, esta que viene, el que va a cantar es Atahualpa Yupanqui, vos sabés, un seudónimo tomado de los incas por Chavero, que era el verdadero nombre de este pergaminense, al que hemos conocido mucho también. Esta chacarera se llama La del Gualicho, La del Gualicho. Yo este disco lo compré en Ámsterdam. Vos has sido, has trabajado
19 años, ¿no?
Claro.
¿Dónde lo habrás comprado?
En una disquería grande, importante.
Porque había una muy bonita que estaba en un canal que se iba para abajo. Y allí, bueno, había muchas cosas de
la tierra de los canales, exacto.
Sí, pero esa era muy bonita y tenía de todos, de África, de Asia, y había, me acuerdo, CD de
Atahualpa. Para mí es muy revelador, como en cierto modo en tu trabajo, esto del que el chateo mezclado con algunos procedimientos lingüísticos modernos, en algunos casos te remite a las antiguas
raíces,
raíces, ¿no?
Sí.
Bueno, esto también, La del gualigualicho, que es un sortilegio, digamos, ¿no? Estoy engualichado, un verbo que se usa mucho en la Argentina. Los franceses la traducen como la femme au maléfice, es decir, la mujer del maléfice. Bueno, no encontraron cómo traducir, está muy bien. Y acá Yupanqui nombra a Ricardo Rojas, al que vos mencionás en algún momento, cuando se discute, creo que así era el tema, cuando se discute de qué manera esa discusión, que incluso comprendió al propio Borges, ¿qué tenemos que ser? ¿Hispanistas?
Americanistas.
Americanistas, exaltar la literatura gauchesca, ¿no? ¿O no? Y ahí lo mencionás a Ricardo Rojas, que era un santiagueño, había nacido en Tucumán, y que fue rector de la Universidad
de... Sí, sí, y director del departamento del... No, de la literatura argentina.
Sí, de literatura argentina. Bueno, la fama o maleficio. Sí. La del gualicho.
Cruzando los arenales me vine hasta aquí. Cuantito me lo amanezca me tendré que ir. Al garrobo de mi tierra, vainas doradas, así don Ricardo Rojas te lo cantaba. Amalaya, China, Yuya me supo olvidar, gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. La 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 chacarera, gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. Mañana cuando me vaya por el salitral, consuelos tendrá que darme la chacarera. Guitarrita Caspizonco y vámonos los dos. Adiós mi tierra Xalaca, telares, adiós. Amalaya, China, Yuya me supo olvidar, gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar. La 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 chacarera, gualicho me lo hace falta pa' hacerla llorar.
La del gualicho, una chacarera de y por Atahualpa Yupanqui.
Bueno, estamos aquí atosigando a nuestra lingüista con estas cosas.
Tomando un examen desleal de lenguas originarias que no conozco.
No.
Aprovechado.
Nosotros tampoco. No, pero, es una... Bueno, vos te acordás... En ese relato admirable de Jorge Washington Ábalos, el autor de Junco, una película que hizo Lautaro Murúa, en la que se hablaba quichua, él lo nombra maestro normal de una escuela en Salavina, sería por ahí, y cuando va a tomar clases se da cuenta que no lo entendían sus alumnos porque nunca habían hablado español.
¿Qué te parece?
Así que ese era uno de nuestros tantos defectos,
sí,
¿no?
Sí,
para entender...
Sí.
¿Qué es lo que hay que hacer con la educación?
Sí.
Así que tuvo que aprender quichua él para poder enseñar.
Claro.
Qué bárbaro. Claro. ¿No?
Ahí justamente me surgió una duda. Lo conversábamos antes de que Ivón llegara, porque en los textos vos hablas de varios idiomas argentinos.
Eso es muy lindo, sí.
Que están de relacionados, pero también diferenciados por las cuestiones sociales, ¿no?
Sí.
Algo de esto se puede ver en esa película, pero es más abarcativo incluso que eso, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay, bueno, estratos sociales y después hay estratos étnicos, es decir, claro. Después hay dialectos donde vos ves que el quichua está muy contaminado por el español, o el español muy contaminado por el quichua, y se hacen como... En eso yo creo que los que han tenido mucha fuerza han sido los araucanos en exigir enseñanza bilingüe.
Sí.
Pero a mí me da la impresión de que, no conozco ahora el tema, yo un tiempo lo supe mejor, que no hay una política activa de motivación de programas bilingües para lenguas originarias, suponte el guaraní, el huiche, etcétera, da la impresión de que eso está un poco retrasado, tanto en el gobierno anterior como en este. No me parece que haya una actuación fuerte en ese sentido, y es una pena porque se pierden culturalmente, digamos, reliquias.
Por ejemplo, la mayor parte de esos territorios tienen topónimos en las lenguas originarias.
Claro, y que tienen significados que te conviene saber.
Ahora mismo acabo de decir, porque tenemos ahí una gira política que está haciendo el presidente de la República, y tenemos un periodista nuestro de La Nación, donde vos has escrito, Santiago Apelo, que lo está siguiendo, y le dije, averigua qué quiere decir yacyretá.
Ah, sí, escuché recién.
Bueno.
Lo de la luna.
Y dos oyentes, se pelean. Lo sabían.
Sí, claro. Sí, sí, dicen que no es lo que era, sino otra cosa. Claro. Lo que se había dicho, sino otra.
Y esos nombres, el nombre de los animales, el nombre de las plantas, de los yuyos, la misma palabra yuyo, creo que lo pienso, ¿no? Tenés que conocerlos.
Sí, sí, en eso hay poca conciencia, me parece, docente y científico.
Sí. Mira, acá vamos a poner a un cantor nuestro. He visto que has elogiado varios cantores nuestros.
Sí, entre... de eso quiero hablar un poquito también, sí.
Bueno, sí. Todo lo que quieras, todo lo que quieras, en lo que dé el tiempo. He elogiado mucho una querida amiga mía que fue Leda Valladares.
Sí. Yo la conocí, me gustaba mucho lo que hacía, y esa recopilación que ella hizo de los cantares del norte es extraordinaria.
Sí. Vos sabés que ella hizo también, no se lo ha publicitado lo suficiente, un trabajo de campo de ese tipo, pero en la provincia de Buenos Aires.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, no lo sabe nadie.
Sí.
Pero lo publicó, muy, muy interesante, en un relevamiento.
¿Y ha quedado eso registrado? ¿Se puede conseguir?
Sí, todo se puede conseguir.
Sí.
Me imagino, de paso deberíamos conseguirlo nosotros.
Melopea. Sí.
Melopea.
Melopea, es posible. Que Melopea es un sello dirigido por Lito Nevia, que es el que más se ha ocupado de estas cosas.
Sí,
¿no?
Sí. ¿Pero qué recogió? ¿Milongas camperas? Ese tipo de
sobre todo milongas camperas, algún triunfo, ese tipo de cosas que son propios de la provincia de Buenos Aires, históricas.
Sí. Yo he estado varias veces en San Antonio de Areco, ahí sí hay una tradición interesante.
Porque
de peñas,
estoy
etcétera.
Estimulada por tu amado Huiralde, veo que lo mencionás.
Sí, mucho. Parece que él era un gran cantante y un gran guitarrista, eso lo dice Borges.
Dicen que era bailarina y se hizo...
Bueno, él se hizo por París. Cuando el padre se cansa de mandarle los víveres para vivir en París, el señor descubre que tiene gran éxito entre las condesas parisienses y se pone a enseñar a bailar tango, que era una danza apache, es decir, era algo de muy bajo fondo, ¿no?
Claro, claro.
Como si dijeras hoy la cumbia más así... popular, bueno, así era el tango para... Y de golpe a las condesas y a las marquesas les encanta el tango y la manera de bailar de Huiraldes, que era hermosísimo además. Y ahí entra, es cuando entra el tango en París.
Sí.
Con Huiraldes, sí.
Y el tango se llama, que lo hizo hacer Ben Molar, baila...
Bailate un 14 para el tango.
El 14 para el tango.
Ah, qué lindo.
Un trabajo lindísimo. Sí. Bueno... La amiga, fueron compañeras y amantes de Leda, María Elena Walsh, escribió El pequeño Larousse ilustrado. ¿Te acordás de esa canción?
Fíjate que no conozco. Ah, la canción, yo creo que habías dicho un libro. Sí, muy bonito, muy lindo.
Bueno, yo te voy a hacer escuchar un poquito de otro trabajo de un poeta nuestro, que era cantor, pues nuestro, era montevideano, ¿no? Que se llamaba Alfredo Zitarrosa.
Sí, cómo no. Justamente ahora vengo de corregir un error que se escapó en un congreso dedicado a Alejandra Pizarnik, que le atribuían la samba de la sombra.
La vidala de la sombra.
La vidala de la sombra,
sí.
Imagínate.
No, ese es de un carpintero que se llamaba Julio Espinosa, salteño. La vidala para mi sombra.
¿Y entonces por qué se la atribuyen a Zitarrosa?
Ah, pero eso es... No tenés más que escuchar locutores de radio si querés aprender errores.
Sí. Pero no, eso está en Google.
¿Eh?
Está en Google.
Ya, bueno. Los locutores son académicos.
¿Y que Zitarrosa se la robó? Pues la cantaba Zitarrosa.
Sí, bueno, no se la robó.
Sí, la habrá cantado.
El tonto que lo apuntó ahí. Sí. Google está lleno de errores.
Pero un error grave ese, realmente.
Sí, sí, pero...
Entonces, ¿cómo se llamaba este señor? Porque este no lo conozco.
Julio Espinosa.
Julio Espinosa.
Julio Espinosa. En un ratito, este mago que está ahí, sí, el quiaqueño, el puneño que maneja la música, te va, sí, a poner algo de Julio Espinosa.
Ah, bueno,
sí. Carpintero, que terminó sus días en un hospital mental.
Mirá.
Salteño. Sí. Ese es el autor. Hay quienes dicen, el tema está en Lipó, ¿no?
Sí.
El tema,
sí,
de beber vino, tomar, sí, vino bajo la luna.
Bajo la luna,
pero,
sí.
Pero el que dice, no es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención, mi sombra bebe y la vida es de los dos, es Julio Espinosa. ¿No?
No, perdón, estás, me parece que es otra la letra. Ah. Eso de la sombra, vivo la oscuridad.
Ah, entonces será el de Lipó.
No, es una samba. Ay, ahora no la tengo acá.
No, samba
la
no.
De mirar. Es una vidala, es una vidala. Busquémosla rápidamente.
Búscala y la ponemos después de este diccionario que nos va a mostrar Zitarrosa.
Suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario.
Creo que sí. Bueno.
El diccionario de Marcos Velázquez por Alfredo Zitarrosa.
Nos visita Ivonne Bordelois, con la que hemos recién planteado el tema de la vidala para mi sombra.
Exacto.
A ver si la reconoces. Acá tenemos la grabación de la vidala para mi sombra. Sí. La ponemos y a ver si te suena, Ivonne.
Seguro que me va a sonar.
A veces sigo a mi sombra, a veces si me muero.
Bueno. Yo se la escuché a cantar por primera vez, la escuché con Juan Falú, que la canta preciosa.
Está bien.
Y bueno, de Juan quería hablar, porque Juan tiene algunas letras, pocas pero muy lindas. Tiene una cosa del viento que es maravillosa.
Sí, sí, es cierto.
A mí lo que me llama la atención es cómo se ha ido perdiendo la tradición mejor del folclore, en materia de letras. Fíjate que hemos tenido a gente como Dávalos, como Valladares, como Manuel Castilla, etcétera. Tenemos cosas preciosas. Y a mí me da la impresión de que hoy día no hay del mismo fuste, de la misma, inspiración que en aquel tiempo. No sé si ustedes tienen la misma.
Sí, me parece que tenés razón.
Sí.
Eso estaba bastante dividido los oficios, si es que se lo puede poner de este modo. El poeta era poeta y hacía letras, y el cantor era cantor y las cantaba.
Sí.
Pero ahora se han fundido los oficios,
sí,
¿no? Entonces, frecuentemente el cantor cree que es poeta también.
Sí.
A veces sí,
pero a veces no.
Quizás esto también esté relacionado con algo que leía en Ivón, ¿no? Que tiene que ver con esta pérdida del cariño por la palabra.
Sí.
Que a mí me parece que es un poco más allá. Yo, cuando lo leí, me inspiró algunas cosas, porque yo vengo pensando hace bastante tiempo que en Occidente en general se viene perdiendo una confianza en la palabra, que va más, uno veía en otra época que desde los predicadores hasta el psicoanálisis había una confianza en la palabra, como curadora, como sanadora, como redentora, que hoy ya no se tiene más. Y quizás el último capítulo de eso sea la pérdida del cariño por la palabra, que lo encontré en el texto, ¿no?
Sí.
Por ahí tenga que ver con eso lo que dice.
Sí, yo creo que lo que estamos presenciando, y que todavía no está muy analizado, me parece, en la crítica de la cultura, es el avasallamiento de la palabra por la imagen.
Claro.
La gente piensa en imágenes y se comunica por imágenes más que por palabras. Y ahí se pierde una riqueza muy grande. Aunque la imagen da otras cosas que también son interesantes. Ese crecimiento de la imagen tiene también cosas positivas. Pero en conjunto, uno ve a la gente mucho más fragmentada, mucho más dispersa, etcétera, porque el núcleo de la palabra que te va como situando, centrando en vos mismo, en tu conciencia, tenés ese parpadeo, ese titilar totalmente permanente de imágenes que no te deja reflexionar, meditar más profundamente, enriquecerte, crecer.
El libro, fascinante, El país que nos habla, termina, lo ha hecho terminar la autora que está aquí, Ivón Bordeloa, precisamente con la palabra, citando al cholo César Vallejo, ¿no? Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, es el final, ¿eh?
Sí, desafío y una amenaza y una profecía de lo que nos está pasando.
Sí, porque a lo mejor el temor no es a la Babel, ¿no? Que haya mil idiomas, a lo mejor el temor es que no sobreviva la palabra.
Que venga un silencio, que nos amortigüe a todos, sí. A mí me parece que estamos viviendo un tiempo de estancamiento y desquicio en esta sociedad. Es decir, hay cosas que se han parado y hay otras cosas que se han desordenado mucho, y la palabra sufre mucho de eso. Yo no veo, por ejemplo, últimamente no veo grandes innovaciones, no veo palabras que surjan y que tengan, digamos, una especie de salto de desarrollo entre la gente, etcétera. Las últimas palabras que he aprendido estos últimos tiempos vienen todas de la política. Una es posverdad, que no sé lo que quiere decir, me irrita muchísimo. Después viene el tetazo, que tampoco acabo, yo soy feminista, pero no acabo de asimilarla totalmente. Pero no esas palabras graciosas que nos despertaban, que nos alertaban. También se ha perdido la cultura del chiste. Que a mí me parece,
estaba pensando en eso.
Fíjate que antes, cuando yo era joven, había, ¿te acuerdas?, ondas de chistes. ¿Qué le dijo fulano a mengano? Los chistes de los japoneses. Los chistes, a veces eran medio realmente xenófobos.
Eso que parece tan inocente está en Freud, ¿no? Digamos.
Sí, por cierto. ¿Cómo? Pero había esa cosa. Y hoy día se ha perdido eso.
Se ha perdido.
Y eran muchas veces chistes lingüísticos.
Sí.
Tenía gracias por las palabras que se usaban, por los juegos de palabras que habían simplificado.
Sí. Yo sé que vos querés mucho a la Academia Argentina de Letras, porque he visto que la mencionás varias veces. Yo tengo una especie de discusión como lector con la academia. Me faltan muchas palabras argentinas.
Todavía.
Sí, muchas, muchísimas. Sí.
Han hecho ahora este último diccionario. Sí. Yo no lo he mirado a profundidad, pero...
Sí, te lo presto.
Sí.
Muchas palabras. No está la palabra chamigo, por ejemplo.
Mirá.
Que para los correntinos es más que amigo, ¿no?
Sí, sí.
Es mi amigo.
Sí.
No está, no está. Y ciertamente es más un diccionario, me parece, ¿no?
Sí.
Porteño que argentino.
Y eso puede ser, dada el origen de los académicos, no es algo que pueda sorprender demasiado.
Sí.
Yo a la academia le tengo respeto, pero
no, está perfecto.
No he querido formar parte, me han invitado alguna vez.
Seguro, pero, claro.
Porque me parecía que había un ambiente un poco demasiado conservador en muchos aspectos. Creo que ahora se están renovando bastante, pero... Esos ámbitos un poquito claustrofóbicos para mí.
Bueno, perdón, Ivón, pero hemos preparado para vos un informativo solo con buenas noticias.
Como de costumbre.
Que para traer los chicos.
Llegan Hernán Niexmayer y Natalia Maderna con las noticias de las 11:30 de la mañana.
98.7 Nacional Folclórica te informa.
Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, la temperatura, humedad 58%.
Trasladan a César Milani desde La Rioja a Buenos Aires.
El ex jefe del ejército procesado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar será trasladado en un avión de Gendarmería Nacional desde la cárcel de La Rioja, donde está preso, a Buenos Aires, según informaron fuentes judiciales.
Se prevé que el avión que traslada a Milani llegará al sector militar del aeropuerto de Ezeiza cerca de las 13 horas.
Los señaleros ferroviarios postergaron el paro de 24 horas previsto para mañana.
Fue tras ser convocados a dialogar por la empresa estatal SOFCE, según informó el secretario de prensa del gremio, Raúl Eppelbaum.
El dirigente gremial precisó que fueron convocados a una reunión para el lunes a las 15:30 por el presidente de la empresa, Marcelo Orfila, para intentar destrabar el conflicto por diferencias salariales.
Las 11 de la mañana y 34 minutos en toda la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado, 18 grados 4 décimas, humedad del 58%.
Te informó Radio Nacional Folclórica. 98.7. El aire de aquí.
Somos el aire de aquí.
Somos el aire de aquí.
A partir de marzo, nueva programación.
Nueva programación.
Nacional Folclórica 2017. Lunes a viernes, mediodía y siesta.
De 12 a 13.
Oscar Cholo Gómez Castañón.
De 13 a 14.
12 a las 13. Con Marité Reale.
De 14 a 15.
Emiliana Merino. La Colo.
De 15 a 17.
Héctor Larrea. Nacional Folclórica 2017. Siempre el aire de aquí.
Florece el aire de aquí.
Que venga esa chacarera.
Continuamos en Nacional Folclórica junto a Marcelo Simón.
Churita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Bueno, bueno.
Santiago y sus chacareras, Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Mensaje para Ivón Bordelois. El dicho al divino botón, alguna vez oí que correspondía a el pezón de la Virgen María, para el cual solamente una persona tendría derecho a acceder.
Claro, el bebé.
¿Cómo le suena eso?
Me parece muy hermoso, no lo conozco, pero me parece.
Gracias,
no conozco su interpretación, pero me parece muy hermosa.
Sí. Hay algunos trabajos sobre estos dichos populares, algunos buenos, ¿no?
Sí.
No lo conocía yo tampoco.
No.
Está bien, está bien. Bueno, ¿te quieren saber tu opinión?
A ver la segunda. ¿Había otra?
Sí. Hola, Marcelo, qué buen diálogo con esta señora. ¿Cuánto sabes? Y qué bien lo que dice respecto a que debería haber un programa bilingüe para el norte, tanto guaraní como quechua.
Sí.
En mi leal querido en Tucumán, el lugar donde nació mi viejo, que para mí fue un paraíso, se llamaba Apeadero Cachihuasi. Viva el quechua, carajo.
Y eso también, hay toda una historia con la palabra carajo, ¿no?
Sí,
que hasta
sí,
tiene
sí.
canciones, que es la barquilla
sí.
en la que lo iban castigado.
Sí, que es el órgano masculino. Y todo
sí, pero es el órgano masculino es el que yo creo.
Sí,
y eso no
creo.
Se dice tanto.
Y eso no se dice, no sí, se dice.
Sí,
no hay
sí,
una...
sí. Está muy bien. Bueno, los nombres propios se pronuncian en su idioma original. Ah, pero estos no son nombres propios. Pone topónimos acá.
Sí.
Turín o Torino, o en el caso de un patronímico, Giuseppe, por ejemplo. Debemos decir Giuseppe o José. ¿Vos qué dirías?
Y algunos tienen cara de Giuseppe y otros tienen cara de José y otros tienen cara de Pepe.
Eso es
según
genial.
La cara de la persona.
Claro. Eso es genial, eso es genial.
Claro.
Está muy bien, está muy bien.
Sí.
Pero hay una cuestión con eso, ¿no? Digo, yo mi abuelo se llamaba Pedro.
Sí.
Pero en realidad había nacido en Italia, por ende se llamaba Pietro. El
claro.
tema es que yo nunca lo identifiqué con que en realidad su nombre era en italiano. Para mí era Pedro.
Porque vos sos de acá.
Claro.
Claro.
Y hay ahí una cuestión que no es igual, que lingüísticamente es otra cosa, es lo que fuera, y sin embargo uno la vive como si fuera lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Hay como igualdades y diferencias en...
Sí.
Los nombres propios o...
Y también depende del contexto donde se encuentran, ¿no? Sí.
Claro,
sí,
eso,
sí, sí.
eso. Mirá esta manera de hablar. Esta es la lengua que cambia. No es lo mismo en Santiago del Estero, que es lo que vamos a escuchar, en la zona quechuista de Santiago, que en Cochabamba o que en Quito, donde también se habla quichua o quechua,
sí.
que dicho sea de paso tiene tantas grafías distintas.
Sí, que uno se marea, sí, sí.
Se te marea, ¿no?
Sí, sí.
Este es nuestro Sisto Palavecino.
Ya aquí Cristiana está, ya nació Sisto. ¿Y más con una cuenta de estas cuentas?
¡Sí, mira, Scarani!
¡Claro,
ya
Bueno, cuento ni spame, un mae a mucha gente con una, ajá.
Ya aquí si tú ni a mi macán, man.
¿Has escuchado con ma? Ya ni macán, man, hombre. Más nombre. Bueno, que hay cuento ni para acá, guaño menos.
Es una ilustración nada más, porque
sí.
no sé vos, yo no entiendo.
Yo tampoco.
Ah, bueno.
Cierto,
pero el hecho de ponerlo y ver que se ríen todos,
sí.
eso es soberano, ¿no?
Sí.
Es la lengua con la que ellos se identifican.
Sí, sí, sí.
Los chistes doble sentido, los sobrenombres.
Sí, sí.
¿No es cierto?
Sí, eso es mucho. En los santiagueños el chiste doble sentido es muy común. ¿No?
Sí,
sí,
sí, sí, sí,
sí, sí,
sí, sí.
Es donde es uno de los pocos lugares donde amanece el sexo en el folclore, porque en general el folclore es como muy casto, ¿no? Pues las
yo creo que ha sido, me parece, que ha sido la influencia de la clerecía, ¿no?
Puede
el
ser,
clero,
puede ser.
El clero preconciliar acá perseguía
sí,
cualquier. No sí. se dice culo. En la Argentina no,
no
se dice culo.
Bueno, se dice bastante por televisión.
¿Eh?
Por televisión se dice mucho.
Sí, pero porque aparece, además se ve. Pero porque en televisión vende la transgresión y que sea una transgresión decir culo, culito de rana, que el dicho ese,
sí,
no lo puede
sí,
decir.
No se puede decir.
Todavía, yo creo que es la influencia de esa época. Había un novelista, no sé si vos leíste, muy poca gente leyó. Que se llamaba Néstor Taboada Terán, un boliviano, que escribió una novela para mi gusto insuperable, que se llama Manchito, que era la leyenda de un cura de aquellos tiempos, ¿no? El tiempo del Santo Oficio, que se enamora de una mujer, después de todo se trata de un hombre que ejerce como hombre, se enamora de ella, tiene amores con ella, se entera el obispo y lo manda
claro.
Al extrañamiento, ¿no?
Sí, sí.
Y antes no se podía decir, hay leyendas acá que se construyeron, Ivón, de maleficios, digamos, como en la traducción de Gualicho, porque un cura anduvo con una señora, tuvo amores con una señora,
sí,
y
sí.
eso... terrible, un castigo.
Sí, sí, claro que sí. Siempre
así
eso.
Que me parece
sí, 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 sí. Es curioso porque también a uno le cuentan historias, y creo que son ciertas, de ciertos dignatarios de la iglesia de rango bastante alto que se pasean con sus señoras a vista y paciencia y todo. Y eso es curioso, hay como un doble estándar, y eso es interesante, sí, que por un lado doble hay censura y por el otro lado ostentación de lo que en principio no se esperaba, digamos. Así que es interesante de ver eso, sí,
sí.
Ahora, debo decir que hay una cierta finura, una cierta gracia, una cierta, ¿cómo decir? ¿Qué palabra habría que utilizar? Para, por ejemplo, caracterizar la letra de las zambas, que es, por ejemplo, suponte la Lope Pereira, sí, son zambas preciosas donde no aparece nunca un término, digamos, erótico, pasado.
No.
Y eso también uno tiene que agradecer, que haya esa atmósfera en algún tipo de canción, que haya esa especie de retención o de reserva, pero muy fina, y al mismo tiempo acompañada de un gran sentimiento romántico, ¿no?
Erótico,
y también,
¿no?,
que haya, lo que es bonito es que hay las dos cosas, la picardía y esa especie de, sí, de reserva. Esas dos cosas me parece que son
acá
muy lindas.
Teníamos, vos lo mencionás en uno de tus libros, un gran cazador de coplas, un catamarqueño que se llamaba Juan Alfonso Carrizo.
Ah, sí, sí, ¿no? Sí. Él tiene un cancionero muy lindo, sí.
Tiene, sí, son como cinco los, sí, que hizo, de, sí, distintas provincias del norte, y él censuraba las coplas que tuvieran alguna expresión que pudiera ofender a la dignidad eclesiástica de aquellos tiempos.
Ah, eso no lo sabía.
Le llamaba coplas tabernarias.
Pero no,
desgraciadamente,
tabernarias,
no las guardó.
Sí.
Sería interesante que se publiquen.
Claro, claro.
Hay otros compiladores o recopiladores, como Guillermo Alfredo Terrera, que para la Universidad de Córdoba, en la segunda década del siglo XX, escribió un cancionero lleno de palabrotas, pero muy original, ¿eh?
Sí, muy, son muy interesantes.
Guillermo Alfredo Terrera.
Eso,
sí,
me tenés que pasar el dato más, porque me parece muy interesante eso que decís.
Sí, sí, sí.
Yo no,
sí,
lo sabía. Pero fíjate, hay casos muy interesantes. Por ejemplo, Violeta Parra, que es una gran sí, recopiladora. Fíjate que la obra, me voy a ir un poco del tema en que estábamos. Pero
no, por favor.
A mí me llama mucho, ahora es un aniversario de ella, están haciendo ahora homenajes, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí. Yo creo que a Violeta Parra no se le ha dado la importancia y la relevancia que tiene en toda Latinoamérica, no solamente, y acá también se la tienen medio olvidada. Es una gran poeta, y es, sí, y esa sí que no tenía ningún miedo ni de decir palabrotas y cosas.
No, en absoluto.
Era de una gran libertad, pero también su trabajo de recopilación es extraordinario. Y eso muestra hasta qué punto hay una resistencia profunda al folclore profundo, porque ella recogió realmente de la tierra más arisca de Chile las más hermosas coplas, y tiene, digamos, un repertorio extraordinario.
Extraordinario.
Y a mí me, por ejemplo, si vos mirás la Enciclopedia Británica, hay una entrada para Nicanor Parra,
bueno,
hermano de ella, que estuvo en Estados Unidos, etcétera, etcétera.
De los antipoemas.
Que era profesor, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí.
Y para ella no hay entrada. Fíjate que para mí parece mucho más importante la, sí, figura de Violeta Parra que, sí, la de Nicanor Parra. Y lo que ella significó en los años de las dictaduras, la canción de protesta de Violeta Parra, era mucho más, uh-huh, interesante, sí, que muchas otras cosas.
Bueno, como vos sabés, Chile tiene dos premios Nobel, los dos son poetas.
Gabriela, sí, Neruda y Gabriela.
Gabriela Mistral y Pablo Neruda.
Sí.
Yo publiqué un trabajo sobre Pablo Neruda que termina con el poema de él a Violeta Parra.
Ah, sí, ¿no? Que es precioso.
Es precioso.
Sí, sí, sí.
Cantas,
sí,
Violeta, cantemos.
Sí.
Ese es el final del,
sí,
del poema.
Y el del poema de Nicanor Parra para ella es de Ángel Parra. Espera, ahora no recuerdo.
Ángel, sí,
Ángel
también.
Tiene un poema muy lindo para, sí, para, sí,
murió el
de
sábado pasado, Ángel,
sí,
Parra.
Ángel Parra,
sí,
murió ahora.
Lo vi.
Ahora, sí.
Sí. Sí, sí. Y ahí sí, me parece que hay un gran descenso de la letra en las canciones populares. Yo creo que eso hay que decirlo, aunque es un poco peligroso. Pero a mí me parece que, por ejemplo, que el rock ha hecho mucho mal, en el sentido que las letras últimas de rock son realmente, en general, muy malas.
Sí.
Hay un cantante que se llama Axel, que tiene un enorme seguimiento. Las letras de Axel son pésimas, pero pésimas.
Sí, sí.
No, quizás no se debería hablar así, pero esa repetición, esa falta de inspiración, esa falta de vuelo, esa falta de gracia, eso también le hace mal a la palabra.
Hay un buen cantor que se admira mucho en la Argentina también, que es el español catalán.
Joan Manuel Serrat.
Serrat, que, sí, es el que ha dicho: La verdad no es buena, no es buena ni mala. Lo que no tiene es remedio.
Sí, esa es
la verdad. Escuché esto, ponelo a Edmundo Rivero, por favor.
Sí.
No te queremos abrumar con todas estas germanías, con este argot, ¿no?
Sí.
¿Qué ha sido? Ya no es.
Sí,
¿no?
Sí,
pero
mucho también.
Esto se llama el chamullo, y vos te ocupás del chamullo.
Sí, 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 ¿eh? Sí.
Esto se llama el chamullo, Ivonne. Es Edmundo Rivero el que habla.
Este me parece que lo mejor.
Llévate ese chamulla, se parola, se parlamenta río como grilo, y aunque la más lengua es china, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el Cafaña y no la grola, lo catan pa'l fideo mancadilo, y hay cada paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo Angola. El chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistongo el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parla un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de speech en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho.
Pero aquí es piche, es cracho, pero muchas otras cosas no las entendí. Quizás sea mejor que no las entendí.
Se nos pierde. Acá tenemos a ella, le llamamos Pebeta, tenemos un especialista. ¿Qué quiere decir con un feite en el escracho? ¿Con un navajazo?
Puede ser.
Sí, porque feite debe ser afeite.
Sí.
Sí, es una cosa así. Impresionante.
Y ahora le dicen escracho a los tatuajes también. Estas palabras van cambiando, se utilizan también y se resignifican, ¿no? Algunas de ellas.
Claro.
Sí. A los tatuajes le dicen escracho.
Mirá vos, sí, ¿no?
Sí,
todo cambia, como cantaba Mercedes. ¿Qué pensás de esto, de los cambios, de las resignificaciones, bueno, de la incorporación del chateo en el idioma?
Sí. Bueno, creo que la lengua inexorablemente va cambiando. Las últimas cosas que he visto cambiar, algunas me causan gracia y otras me causan cierta preocupación. Alguna parte del humor no se ha perdido del todo. Por ejemplo, otro día había un título en un diario que en vez de decir terrorismo de Estado decía errorismo de Estado. Mm. Me pareció un chiste muy bueno.
Sí. Una tapa de página 12, ¿no?
Sí, a mí me pareció.
Sí.
Ese chiste surgió en las redes sociales.
¿Así?
Claro, en el mismo diario, en la bajada, ellos aceptaban que no había sido una idea del editor, sino que lo recogían de las redes sociales a partir de, creo que el afer del correo o uno de ellos, errorismo de Estado.
Pero hay que decir que página 12, de la cual no soy tan fanática, pero tiene excelentes títulos, eso hay que aprender.
Sí, sobre todo al comienzo, se hicieron populares por los títulos, por los chistes de tapa, por el pirulín, como le llaman al recuadro.
eso está muy bien hecho.
Sí.
Después me gustan a veces los títulos que se les ponen a los negocios. Por ejemplo, hay uno que cerca de casa que se llama Picadas Capitales.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Y una verdulería que se llama Habemos Papa.
Habemos Papa, qué genial.
Y después había una boutique también cerca de casa que se llamaba Vestite y Andate. Me parecía muy bonito eso.
Qué
así que todavía no se ha. Después hay cosas que me pregunto. Por ejemplo, ¿de dónde salió esa expresión todo para atrás?
Todo para atrás.
Ustedes la han oído, ¿no?
Sí, sí, claro.
Sí, tiene que ser.
¿De dónde lo habrán sacado? Porque yo no lo veo que sea un calco del inglés ni nada. No sé, yo me pregunto. Hay que tener oído para preguntarse,
Sí, es interesantísimo eso. Debe tener algo que ver con la computación, me parece.
Puede ser. A mí me pone un poco nerviosa cuando me preguntan todo bien, todo en orden.
Sí.
Eso viene de allá, de arriba, del norte, me parece.
Sí.
Que la gente espera que todo esté bien, pero no. Las cosas a veces están bien, las cosas están mal. Pero hay como un mandato. Tenés que estar bien. Yo veo, por ejemplo, cuando hay accidentes en Estados Unidos, veo una persona desparramada, ensangrentada, y vienen alguien y le pregunta, ¿Are you all right? Pero ¿cómo va a estar all right si la persona se está muriendo?
¿No vendrá del portugués, del tout bien? Que...
No, el portugués lo tomó de
allá. Claro, me parece a mí. A mí me parece una frase muy represiva. Hay que estar bien. Cuidado con no estar bien, me parece a mí. Antes uno preguntaba, ¿cómo estás? Y uno decía, bien o mal. Claro. Pero ahora hay que estar bien.
Una vez Krzysztof Kieslowski, el director de la trilogía Blair Black Rouge, director de origen de Europa del Este, pero en realidad que hizo su carrera en Francia, se quejaba de eso mismo. Sí. Entonces él decía, cuando me preguntan cómo estoy, yo le digo, así.
Claro.
Y el así implica un montón de cosas. Así, dice que contestaba él, ¿no?
Sí, sí.
Es interesante.
Sí. Aquí en el lenguaje radial, en la radio que se hace en la Argentina, tenemos muchas señas entre el operador y nosotros. Acá hacemos radio en vivo siempre, ¿no? Casi siempre. Y una lenguaje gestual que está tomado de OK o de All Right es el círculo, ¿no? Te hacen un círculo así, quiere decir OK. A veces le hacen otras interpretaciones un tanto escatológicas.
Ya me doy cuenta, sí. Hay otro cambio que a mí me divierte, es que antes si una mujer decía, me pega mal, uno decía, pobre, decía, tiene pareja con un pegador.
Claro, no.
Y ahora me pega mal quiere decir me gusta mucho, ¿no?
Ah, qué gracioso.
Porque mal quiere decir mucho y me pega, me gusta. Me pega. Sí.
Qué bárbaro, no lo tenía eso. Porque también ese me pega mal es el lenguaje de la droga, ¿no?
También.
Sí. Mirá vos.
Y la droga también ha dado mucho que hablar y mucho que hacer con...
Yo tengo, entre otros, varios diccionarios de insultos, de improperios, que son muy afectos a los españoles. Lo señalo a Javier porque él vive en España. Claro. Y la droga ha producido un vocabulario impresionante. Aún acá en la Argentina.
Sí.
No hablemos de Estados Unidos y de Europa.
Después están estos berreta, por ejemplo, una cosa berreta. Parece que es, alguien dice que es el nombre de un presidente uruguayo que duró muy poco tiempo en el poder y había sido puesto en el poder para ser reemplazado en realidad.
Sí.
Y que de ahí viene eso. Yo no sé, me parece muy raro.
Yo he escuchado otro ejemplo parecido y que parece que es un poco, a pesar de quien lo diga, charlatanería, ¿no? Decían que era alguien que traía productos de afuera, de contrabando.
Sí.
La Argentina tiene una larga tradición al respecto, que se apellidaba Berreta y que lo que traía era falso.
Sí.
Andá a saber.
Sí, ¿no? Pero la verdad es que el significado es ese, ¿no?
Es Berreta ese,
Bueno, falso y de mala calidad sobre todo, ¿no?
Sí.
Una cosa ordinaria, así, que no puede... Después también cómo cambió, por ejemplo, que en mi época de juventud, hace muchísimos años, se decía algo es regio. Ahora no se dice regio, ahora es bárbaro. Y lo que tú decís, regio quiere decir algo que tiene que ver con la realeza, con el rey. Y bárbaro es el invasor. Y ahora la palabra positiva es bárbaro y no regio, ¿no?
Es buenísimo.
Sí, y el hecho de que a las palabras se les ponga el re, vio que ahora es re malísimo, re no sé cuánto.
Sí,
duplicar el valor de la excelencia, seguramente,
sí,
¿no?
Sí. Yo tenía, en algún libro digo esto, de una amiga mía que me contaba que su hija estaba buscando una remera en un placar y ella le decía, siempre vos poniendo tu ropa en lugares recónditos. Y la chica se queda un rato y me dice, mamá, ¿qué es cóndito?
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Podría ser re escondido. ¡Qué bueno!
Sí.
Bueno, Ivona, aunque no parezca, ha pasado una hora.
Bueno.
Nos alegramos mucho porque no se te ve fatigada, estos plomos donde tuvieron...
Estoy un poco avergonzada, no fatigada, porque he cometido tantos errores de interpretación a lo largo de que temo que algunos oyentes, haya ahuyentado yo a algunos oyentes.
Y nosotros, aprovechando lo del pie de acá de Javier, te readmiramos.